Most bankers aren't ready to help you until after their third cup of coffee. But with Central National Bank's after-hours service, you don't have to wait for the bank lobby to open to get help. You can contact us from 6 to 8:30 in the morning or from 5 to 10 in the evening, and we'll connect you to a real, live, local person who can answer questions and fix problems 7 days a week. Bank different. Bank Central. Central National Bank. Member FDIC.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
This is a Rogue Media Network podcast.
Hola, mi nombre es Jessica Torres.
Hola, yo soy Jackie Espinosa.
Y esto es Zona del Crimen.
Hola y bienvenidos a un episodio especial y el último 2023 de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa.
Y yo soy Jessica Torres.
¿Y cómo has estado?
He estado bien.
¿Qué planes tienes para el rato?
Para ratito, la verdad, quería acostarme temprano. Pero dije... Ay, okay, no, tenemos que llegar
a las 12
a hacer nuestros rituales de madrugada, ay, a ver Dios cómo mío. Nos va este año.
Güey, desde que tengo, no sé, tiene muchísimos años que se me hace a mí New Year's overrated.
¿Really?
Yeah, güey, llega a las 12, the countdown, mm-hmm. Happy New Year, abrazo a todos, Happy New Year. Besito, abracito, lo que sea. That's it. 30 minutos después. Ok, bye. Ya me voy a mi casa. I'm ready. A la 1:30. Más tardar a las 2. Ya estoy
no, fíjate, en mi camita. Yo sí celebro Año Nuevo. Como dijo Jackie, este va a ser un episodio especial. Quisimos cerrar el año con broche de oro, por decirlo así. Y traerles actualizaciones de casos que han estado... fríos, helados, o sea, que no se han resuelto y que tuvieron algún tipo de actualización.
O se resolvieron este año.
Exactamente, en el 2023. O casos de importancia que tuvieron algún tipo de resumen. Algo pasaron en estos casos en este año y queremos traérselos para cerrar este año, ¿ok?
Yes.
Y el primer caso que les vamos a traer una actualización es de Jackie. ¿Y de qué se trata, Jackie?
Bueno, mi primer caso es de Natalie Holloway. Uh-huh. Natalie Holloway desapareció el 30 de mayo de 2005. Uh-huh. Fue a una, como a un field trip, a un paseo de escuela, uh-huh. de su, como tipo graduación con su clase. Con sus clases. Y en ese trip desapareció, right? Hubo un sospechoso... Desde el primer momento, leí un poquito de este caso y, güey, a este güey lo arrestaron como no sé cuántas veces y lo dejaron ir. Ajá. Porque pues nunca tuvieron suficientemente
pruebas para retenerlo.
Pruebas. Y en Aruba no tienes que tener, ¿cómo te diré? Probable cause para arrestar a alguien. Solo con que tengas una suspicion, una como un...
Una sospecha,
which is weird. Allá son diferentes.
Sí.
Diferente.
¿Esto pasó en?
En el 2005.
¿Pero
desapareció
en dónde?
Ella. En Aruba.
Aruba, ok.
So, ella desapareció el 30 de mayo, pero no fue declarada muerta hasta el 12 de enero de 2012, right?
Ok.
En junio 8 de este año, Joran van der Sloot fue extraditado oficialmente desde Perú, donde cumplía su condena de 28 años por el asesinato de Stephanie Flores Ramírez en 2010. So ya estaba haciendo condena por otro asesinato.
Ok.
Mendigo viejo. So llegó a los Estados Unidos, llegó en Alabama. Después de llegar a Birmingham, fue puesto bajo custodia de los estadounidenses y transportado a la cárcel de Hoover City. El 9 de junio fue procesado en el Tribunal Federal de Birmingham por un cargo de extorsión y un cargo de fraude electrónico contra Beth Holloway, la madre de Natalie Holloway, y él se declaró inocente de todo. Este güey
la
estaba extorsionando, diciéndole, si me das $2,250,000 y yo te digo dónde está el cuerpo de tu hija.
Información.
Yes. Qué pobre. Cruel. Después de tantos años, este hijo, su madre todavía les daba, lo estaba torturando literalmente. El 18 de octubre de 2023, Van der Sloot confesó en una carta de haber matado a Holloway. Escribió que la pateó y la golpeó con un bloque de cemento después de que ella rechazó sus avances sexuales y se deshizo de su cuerpo en el océano. La tiró. La jueza Ana Manasco sentenció a Van der Sloot a 20 años por los cargos de extorsión que se ejecutarán simultáneamente con su sentencia actual en Perú.
So, se la sumaron.
Ajá. So,
Y finalmente
cerraron este caso. Este capítulo de su vida, aunque yo digo que el perder un hijo, pues nunca se va a cerrar, nunca se termina el dolor, pero ya.
Creo que el saber qué pasó con ella,
yes,
les puede brindar algún tipo de, ¿cómo se dice?
De closure.
Closure.
Como de alivio.
Alivio.
Aunque el cuerpo de Natalie Holloway nunca, obviamente nunca.
Fue recuperado.
Fue recuperado. Ya, probablemente... ya el océano ya la reclamó. Sí. La reclamó. Es, you know, it's gone.
Sí. Qué triste que después de todo lo que estaban pasando, todos los años, como dices, cargando esta pena, este dolor y todo, y este individuo seguir con eso, pero igual, finalmente ya supieron qué pasó con su hija. Y bien o mal, pues el asesino ahora, de alguna manera pueden hacer un poco de justicia por el sufrimiento que pasó su hija, pero ese ha sido el primer caso de actualizaciones de este año. También les traigo yo un caso que fue súper sonado y creo que si nadie lo conoce o no lo conocen, pues eres muy nuevo a todo este mundo de, ¿cómo se dice?
Crimen.
Del crimen. O simplemente, pues no sé, bajo de una roca. Pero este caso pasó en el 2015 y fue el caso de Gypsy Rose Blencher. Si no recuerdan, fue el caso de esta niña que vivía con su mamá, que su mamá le inventó todo tipo de enfermedades, cáncer, le inventó que estaba, ¿cómo se dice? ¿Paralítica? ¿Cuadriplégica? Algo así, que no podía caminar, le inventó de todo. Y lo logró gracias a que, ya ven que cuando ocurrió el huracán Katrina, hizo que muchas personas perdieran literalmente todo lo que tenían. Y esta persona de ahí aprovechó para hacer un historial médico falso prácticamente de su hija y usar a su hija para todo tipo de beneficios. Desde entonces fue cuando Gypsy Rose, en el 2015, junto con el que era su novio en ese tiempo, o su pareja, lo que quieran, fue cómplice de la muerte de su mamá. Se sintió completamente acorralada, se sentía que no iba a poder ser libre mientras su madre estuviera viva. Ella cuenta que su mamá, ella ya había tratado de escapar alguna vez, pero su mamá la había sorprendido y siempre volvía para atrás y la castigaba muy severamente. Realmente le tenía miedo. Le tenía miedo y es un caso de que, la verdad, a mí siempre me ha dado mucha tristeza el caso de ella, porque a pesar de que mucha gente está dividida en que si se merecía estar en la cárcel o no, personalmente yo pienso que ella no debió de ir a la cárcel. Eso es, ¿cómo se llama?
¿Tu opinión?
Ajá, mi opinión personal.
Ella... Pensé que vas a decir profesional.
No.
Y profesional también.
No, es personal. Y este caso, pues, fue súper sonado, como les digo. Y a ella la condenaron a 10 años de prisión. Y a su novio, Nicolás, en ese tiempo, él está
de por vida.
Porque en realidad, pues, ella, aunque ella ayudó con él,
ella fue planearla, la cabecilla de todo.
Ajá, a planearlo, a cómo ejecutarlo y todo, en sí no fue físicamente la que la mató. Pero ella tiene para salir después de 8 años y medio, de hecho, va a salir el 28 o 29 de diciembre, o sea, ya unos días.
Ya salió. ¿Para cuando salga este?
Cuando salga este, ella ya debió haber salido. Después de 8 años y medio de prisión. Irónicamente, su tiempo en prisión ha sido el lapso de su vida donde más ha tenido libertad, estando en la cárcel. Uh-huh. Ella misma lo ha dicho, porque estando en prisión, ella hizo amigos, ya que ella no tenía permiso por su mamá de hablar con nadie o de ser amigos. Finalmente comió la comida que ella quería, por decirlo así, que estuviera a su alcance, ya que su mamá también hizo que los médicos le pusieran un tubo para que por ese tubo se alimentara, mintiendo de que ella no podía comer comida sólida. Y también, se cuenta, se empezó a maquillar, lo cual ella nunca tenía...
She blossomed.
Ajá. No tuvo, nunca pudo usar como maquillaje, nunca podía...
Nunca pudo actuar de su edad.
Nunca. Porque también su mamá eso le mentía, que era mucho más pequeña de lo que era, cuando en realidad, en el tiempo que pasó todo esto, ella tenía ya 19 años, cuando pasó todo eso, y su mamá le decía que ella tenía 15, la trataba como una niña, como si tuviera algún tipo de retraso mental, cuando en realidad no estaba. Y se podría decir que, pues, prácticamente, ahora que salga, ella ya tendría entre los 32, 31 años, más o menos, y es cuando prácticamente ella va a empezar a vivir su vida. También fue, también cuando estaba en la prisión, perdón, fue a lo que sería lo más parecido a una escuela, por decirlo así, fue y agarró, pudo agarrar su GED, porque también no tenía derecho a, bueno, por decirlo así.
She was homeschooled.
O sea, todo así. Su mamá todo le limitaba, todo eso también. Adentro de la prisión también tuvo un trabajo, un empleo, todo lo que ha aprendido ha sido dentro de la prisión.
Y va a salir y va a ganar buen dinero porque la van a querer entrevistar. De seguro ya tiene entrevistas. Lined up, I'm pretty sure. Libros, de todo, ya tiene.
Esperemos, lined up. La verdad. Yo sí. Para mí ella fue una víctima. Fue víctima de su mamá y yo entiendo de que, claro, cometió un delito. No vio otra escapatoria. No sabemos el miedo que ella tenía. Realmente se vio como acorralada, como ella lo ha dicho en múltiples entrevistas. Pero también sabemos que adentro de la prisión, de hecho, ella se casó con un hombre que se llama Ryan Scott Anderson en junio 27 del año pasado, del 2002. Y ella dice que cuando salga, lo primero que quiere hacer, quiere estar, pues, obviamente con su esposo, quiere celebrar, quiere ir a una luna de miel. Y recordemos que en el tiempo de que ella fingió todo esto, se piensa que más que nada la mamá siguió fingiendo esto por todos los beneficios que recibían gracias a las enfermedades de Gypsy Rose.
La caridad de la gente.
Ajá, les dieron una casa, autos, viajes, donaciones monetarias, de todo. Pero va a ser muy interesante ver cómo va a llevar su vida ahora que salga de prisión después de 8 años y medio. Y ese es la actualización de este caso hasta ahorita.
Si nos quieres dar la exclusiva en Gypsy Rose, mándanos un mensaje.
Hay que estar al pendiente de todo eso, de verdad.
Mi próximo caso es el caso de la Dama de las Dunas.
Ok.
El 26 de julio de 1974, una mujer fue encontrada muerta en una playa de Provincetown, Massachusetts. Su cráneo había sido aplastado y sus manos habían sido cortadas. Sin forma de identificarla, se le conoció como la Dama de las Dunas y fue el caso sin resolver no identificado más antiguo de Massachusetts. Hubo múltiples teorías sobre su identidad a lo largo de los años, incluida que pudo haber sido una extra en una película que se filmó en la área en el momento de su muerte. Sin embargo, las pruebas de ADN realizadas en 2023 confirmaron que la identidad de la mujer era la de Ruth Marie Terry, de 37 años. Terry había estado de viaje con su esposo, Guy Moldovan, creo que así se dice, con quien se casó en el 73 o en el 74. Según los informes, Moldovan regresó del viaje solo, conduciendo el automóvil de Terry. Ah, y les dijo a sus amigos que había muerto durante el viaje.
Perdón.
How the fuck? ¿Ekiumi? ¿Cómo vas a regresar sin tu vieja? That's suspicious. ¿Qué amigos? No tenía amigos, porque I would have been like...
Perdón.
Perdón. Casi 50 años después del asesinato de Terry, se cree firmemente que Moldovan es su asesino. Moldovan, quien murió en el 2002, también fue el principal sospechoso de la desaparición de su ex esposa e hijastra en Seattle en la década de los 60. So, esto pudo haber sido su tercer asesinato.
Y todavía sí, nadie. O sea, no fue de que... sospechoso.
Yeah.
No manches.
No, güey. Si tú te ibas de vacaciones con Jorge y regresaba Jorge solito con tu carro, y me dijera, no, es que Jessica, you know, se murió y allá, I guess que les dijo, allá la enterré. Or, I would have been like, what the
fuck? ¿Qué pedo?
My spidey senses would have been like red flag.
Arácnido.
Y eso fue, ya cerraron el caso gracias a la tecnología de hoy. Uh-huh. Y
muchas cosas supieron. Se han resuelto de esa manera.
Por la ADN. Uh-huh. Yo les dije a mis familiares, yo me tomé un Ancestry DNA. No me acuerdo qué soy. Soy 54% Native American.
Ok.
Pero tengo como 7% de no sé dónde chingar. Pero les dije, si alguien viene a tocarme y decirme, esta persona, you know, es tu familiar y es sospechoso. She did it. She did it. No vengan porque
ni lo cuestionen.
Tienen familiar DNA, para que sepan.
Oh, my God.
Otro caso mío es el de Tupac Shakur. Ay, papacito chulo.
He estado esperando por este.
Lo amo.
Sí.
El 29 de septiembre de 2023, Dwayne Keith T, como le dicen, Davis, fue arrestado por su participación en el asesinato de la leyenda del rap Tupac Shakur. Shakur resultó herido y más tarde murió a causa de sus heridas después de un tiroteo desde un vehículo en Las Vegas, Nevada, el 7 de septiembre del 1996. Anyways, Davis, un ex líder de pandillas, fue arrestado luego de un registro en julio de 2023 en su casa, junto con otras pistas de que estuvo involucrado en el tiroteo fatal. Los fiscales afirman que Davis organizó el tiroteo después de que Shakur se peleara con el sobrino de Davis en un casino de Las Vegas. Alegan que Davis poseía un arma que otro pasajero en el automóvil usó para dispararle a Shakur. Si es declarado culpable, Davis, de 60 años, pasaría el resto de su vida en prisión. Davis ya se ha declarado inocente de los cargos en su contra. So,
¿tú qué crees?
No sé. Creo que he's a scapegoat. Mm. Creo que tiene que ver algo Puff Daddy con esto. Puff Daddy lo contrató.
Muchas personas.
Eso es mi... Uh-huh.
Pero no, mi no.
Teoría.
Bueno, ya ves que hay muchas teorías y conspiraciones uh-huh.
alrededor de esto. Uh-huh.
Que supuestamente hace unos años salieron como a relucir unas fotos de alguien que se pareciera demasiado, a Tupac, que andaba viviendo su mejor vida allá en Cuba.
Uh-huh. Y digo que eso, si eso fuera verdad, güey, es, yo digo que ya la gente a long time ago lo hubiera descubierto.
Porque no es como que Cuba está restringido a turistas ni nada por el estilo. Actually, it is.
Antes no había turismo en Cuba. Wow, pero la pena lo abrieron no tan...
Por eso te digo.
No tan long
pero
ago.
Pero durante estos años que ya han podido...
Pero son bien picky de los que dejan entrar. Te hacen tu criminal check. No puedes tener ningún tipo de record.
Record criminal.
Yeah. They're super picky, which...
Por eso te digo, pero igual, alguien tuvo que haber, ¿me entiendes?
Yeah.
Visto ¿quién o...?
Sabe. Vamos a estar a tanto de a ver qué...
¿Qué pasa con esto? Porque todavía es un caso en...
Está moviéndose. Está
en proceso todavía.
Yeah, todavía.
Ok. Bueno, y yo les traigo otra actualización de un caso que de hecho se habló aquí en el podcast. Si no me equivoco, creo que fue el cuarto episodio de este podcast, más o menos, si mal no recuerdo la verdad. Se trata de un caso que yo les traje que se llama, que es de Pedro Rodríguez Filho, Pedrino el Matador, que es el asesino serial, uno de los asesinos seriales más reconocidos de Brasil. Yo les traje aquí toda su historia, poquito de que él mató más personas adentro de la prisión que afuera de la prisión, incluyendo a su propio padre. Es una historia bastante, bastante interesante. Pero la actualización de él es que, de hecho, este año él fue asesinado a balazos. Unas personas se bajaron de un automóvil y le dispararon enfrente de la casa de su hermana en la zona metropolitana de São Paulo. Recordemos que él era, al momento de su muerte, era ya un youtuber con bastante éxito porque platicaba sus vivencias como ex convicto y todo lo que él vivió, y se había vuelto ya un cristiano, él se había, ¿cómo se dice? Renovado a sí mismo.
Renacido
en el 2018 y murió a los 69 años de edad, porque aunque tú te hayas, ¿cómo se dice? Limpiado o liberado de tu pasado, es tu pasado y tu pasado te va a encontrar y te va a seguir donde quiera que vayas. Y se sabe que fueron personas del pasado que él tenía enemistades con ellos, y pues él murió este año también en el 2023. Y esa fue la actualización en este caso.
El próximo caso es de Kristen Smart y Pa Flores. En marzo de 2023, Paul Flores fue condenado a entre 20 años y cadena perpetua por el asesinato de Kristen Smart en 1996. Smart y Flores eran estudiantes de la Universidad Estatal Politécnica de California cuando Smart desapareció. El 25 de mayo de 96, Smart asistió a la fiesta afuera del campus de la universidad, y aproximadamente a las 2 de la mañana la encontraron desmayada en el césped de un vecino. Y dos estudiantes comenzaron a ayudarla a caminar hacia su dormitorio cuando un tercer estudiante, quien era Pa Flores, se unió al grupo. Y debido a la proximidad de su dormitorio a Smart, Flores les dijo a los otros dos estudiantes que él la llevaría seguramente a su casa. Right. Smart nunca fue vista de nuevo. Nunca la llevó a su casa. Ruben Flores que era el papá de Paul Flores, fue absuelto de ayudar a su hijo a deshacerse del cuerpo de Smart. Pero el 10 de marzo de 2023, Paul fue condenado a 25 años de prisión. El juicio se llevó a cabo en la Corte Superior del Condado de Monterrey en Salinas, California. Durante la sentencia, el juez se refirió a Pa Flores como un cáncer para la sociedad y el fiscal declaró que Flores era un verdadero psicópata. So, después de tanto tiempo, 20-something years.
Ajá, casi los 30 años. Wow.
27, think.
¿Te imaginas? O sea, todos esos casos, y estos son por mencionar unos, de todos los casos que han sido, que han estado, se han podido finalmente resolver. Ay, no. ¿Cómo se sentirá la familia? Muchas de las veces ya ni alcanzan a saber tampoco.
No. Se mueren sin saber.
Sin saber nada.
Yeah.
Ok. Aquí les traigo otra actualización. Este caso nunca lo hemos presentado aquí en el podcast. Yo me rehúso a hablar realmente de ese caso, pero es un caso conocido mundialmente en el mundo de asesinos seriales. Este es el asesino serial más famoso que ha existido en la historia de Colombia y se trata de Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como La Bestia. Es el asesino serial más reconocido cuando se trata de niños. Este monstruo se sabe que asesinó y violó alrededor de más de 200 niños de una manera brutal, la verdad. Pero les traigo la actualización y se las doy esta noticia con mucho gusto por si todavía no lo saben. Este hijo de su bastardo murió un jueves 12 de octubre de este año, del 2023, a los 66 años de edad. Fue capturado en 1999 y fue sentenciado por actos sexuales violentos, homicidios, secuestros e incendio culposo. Como no hay cadenas perpetuas en Colombia, la máxima pena era de 40 años. Y en 2021, de hecho, obtuvo un beneficio, o se suponía que tenía que obtener un beneficio, para tratar de reducir su sentencia, después de cumplir unas 3/5 partes de su condena. Pero el presidente que en ese entonces estaba, Iván Duque, rechazó la posibilidad de que recuperara la libertad. Él dijo que mientras él fuera presidente se encargaría de que eso no pasara, que no solamente era un insulto para los colombianos, sino también para las víctimas. El simple hecho de que él quisiera como pedir una liberación condicional. La causa de muerte, al parecer, fue consecuencia del cáncer que él padecía.
Ojalá que tuviera cáncer en el recto.
No fue en el recto, pero lo tenía en el ojo, de hecho, al punto donde creo que ya estaba completamente carcomido. Y también tenía leucemia. Eso fue la causa de muerte. Dicen por ahí las malas lenguas, que yo espero con todo mi corazón que sea verdad, que mientras él estuvo encarcelado con esta enfermedad, los mismos...
prisioneros.
No prisioneros, los guardias de seguridad... Lo hacían sufrir mucho. Qué bueno. Sufrió mucho en vida porque el gobierno proporcionaba medicamentos para él por la enfermedad, mas no se le daban. Y se dice que este hombre gritaba y suplicaba por tan siquiera una aspirina.
So good.
Yes, por una aspirina, o sea, porque el dolor, pues, o sea, es bastante
doloroso. Imagínate.
Es bastante doloroso. Esta persona fue... dio entrevistas mientras él estuvo en prisión. Y en una entrevista, creo que fue en el 2016, creo que una de las últimas que dio, fue de que el reportero le pregunta, para que se den una idea, le dice, ¿tú te consideras un monstruo? ¿Te consideras una persona peligrosa? A lo que él dice, yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y morales. Soy un ser humano como cualquier otro, con fallas, pero no que yo sea peligroso. Lo importante es que eso ya pertenece a un pasado, ya déjenlo ir. Para el hombre no tendré perdón, pero para Dios sí. Dios a mí ya me perdonó porque también se hizo cristiano el hombre dentro de la prisión.
Como siempre. No, si el cielo está lleno de estos hijos de su mendiga madre, no quiero ir al cielo.
Pero sí, se dicen, como le digo, se dicen las malas lenguas y en mi corazón realmente espero que sea verdad. Que este hombre sufrió mucho, mucho en vida con la enfermedad que tuvo, y yo también. Y cuando salió la noticia en octubre de que este hombre había muerto, te juro que, mira, una satisfacción, sí, muy, muy grande, porque una escordia menos en este mundo, la verdad.
I'm so glad.
And now, a word from our sponsors.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Bueno, el próximo caso es el caso de Alex Murdaugh, que fue declarado culpable de los asesinatos de su esposa y su hijo. El 7 de junio de 2021, el abogado de Carolina del Sur, Alex Murdaugh, afirmó que llegó a su casa en la finca familiar y encontró a su esposa Margaret, de 52, y a su hijo Paul, de 22, asesinados a tiros. Aunque Murdaugh inmediatamente afirmó su inocencia en los asesinatos, su historia se deshizo rápidamente. En julio de 2022, Murdaugh había sido acusado de 2 cargos de asesinatos por un gran jurado. La historia de los asesinatos de la familia Murdaugh desató una media frenzy, y el caso desarrolló una serie de giros y vueltas, incluido el hecho de que Murdaugh contratara a un hombre para que lo matara para que su hijo sobreviviente pudiera cobrar una póliza de seguro de vida. El 2 de marzo de 2023, un jurado declaró a Murdaugh culpable de asesinar a su esposa e hijo después de solo 3 horas de deliberación. Al día siguiente, Murdaugh fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. También fue acusado de 22 cargos relacionados con fraude financiero federal y se declaró culpable de todos los cargos el 21 de septiembre de 2023. So, este caso se desató. Hay un documental en Netflix tan bueno. Se desató cuando Paul, el hijo que él asesinó, tuvo un accidente en un speedboat.
Okay.
De los que van como rapidito. Y iba borracho. Y iba con otros de sus compañeros. Y una de sus amigas murió. Y desde ahí se desató todo. Porque los papás, todas sus generaciones de hombres, como su papá, su abuelo, su bisabuelo y tatarabuelo y así, era una línea de hombres muy poderosos. Eran de prosecutors.
Okay.
So, tenían poder, eran una familia muy, muy reconocida en el pueblo de ahí de South Carolina.
Okay.
Y al finalmente se cerró este caso de la familia. Se cayó toda una familia.
Toda una generación.
Una generación porque de hace casi más de 100 años, creo. So, este fue el caso de Alex Murdaugh.
Tengo que ver ese documental.
It's really, really good.
Otro caso que tenemos actualización de este caso. Este caso llevaba frío casi 13 años, ¿ok? Y es un caso de que apenas se abrió la cajita de Pandora, por decirlo así. Todavía está en proceso. Todavía estamos teniendo nuevas actualizaciones. No se ha cerrado. Hay muchas investigaciones todavía, pero vale la pena hablar de este caso. Y este caso es del asesino de Long Island, aquí en Estados Unidos. O también le decían el Gilco Beach serial killer también. Y el nombre de esta persona es Reg Hunerman. También, y después, como digo, de 13 años, finalmente, esta persona fue capturada. ¿Cuántas teorías no se tenían sobre el asesino de Long Island? Muchísimas. Estuvo el caso frío por 13 años y se tenían muchas conspiraciones, esto y el otro. Una de las más que ha llamado mucho la atención y se ha hecho muy viral en las redes sociales es el video de este conductor. Tiene una estación de radio aquí en Estados Unidos. Es muy famoso. ¿Cómo se llama?
Howard Stern.
Él. Yo no, la verdad no lo sigo ni nada, pero a raíz de esto, relució este video de él del 2011. Es un video demasiado específico porque están hablando sobre el caso. Y él dice cómo él piensa que es el asesino y cómo seguramente será capturado o descubierto. Y en este año, lo que él describió en ese
profile, como diciendo,
el perfil de cómo él pensaba que era y cómo ser capturado, es exactamente lo que pasó. Y fue capturado gracias al ADN que encontraron en las sobras de la orilla de una pizza que este hombre se estaba comiendo. Él tiró la tiró a la basura y también gracias a un cabello que encontraron en un cuerpo de una de las víctimas, fue arrestado en julio de este año, el 2023, y es un caso, todavía les digo que bajo investigación. Su familia se dice que nunca sospechó de nada. Se sabe que llevaba a sus víctimas a su casa en un búnker que tenía él mismo ahí, o sea, un refugio, como un refugio, uh-huh. un basement, subterráneo a prueba de sonido. Se dice que tenía como por lo menos 3 capas, por decirlo así, de concreto, con cemento. Se dice que su esposa ni su familia sabían absolutamente nada. Eso se dice. Su esposa, de hecho, creo que pidió el divorcio 6 días antes de que este fuera capturado. Muchos no creen, piensan que ella también está involucrada. Y se sabe que actualmente, de hecho, ella no se esperaba que ella se presentara en la corte, pero se le ha visto actualmente en la última vez que fue en septiembre, creo, se presentó a la corte y ahora se sabe que es porque ella y la familia hicieron un deal con esta cadena que se ha dado a conocer de Peacock. Es un canal, es uh-huh. una cadena de televisión.
De streaming,
gracias Jackie, para un documental por $1,000,000.
¡God damn!
La gente ha estado cuestionando si este dinero que se va a ganar va a ir directamente a las víctimas de la familia. Ya ves como en el caso de O. Simpson, cuando uh-huh. él sacó su libro, las ganancias fueron a las...
A la familia de Nicole Brown, ajá. pero eso es porque los padres lo uh-huh. demandaron.
Right, pero igual ganaron. So, se sabe uh-huh. o se piensa que si esto va a ser... Igual, no se sabe todavía. Es un caso que todavía está, uh-huh. se está desenvolviendo, están saliendo todavía detalles. Disculpen, me pasé donde dije que del locutor de radio, él dijo en su programa, uh-huh. en el 2011, esto fue en el 2011, él dijo, seguramente van a ver que va a ser un tipo de familia, va a ser un tipo que...
Se ve normal.
Se ve normal, uh-huh. que supuestamente va a ser... exitosa, probablemente sea dueño de su propio negocio, de algún tipo de negocio, y lo van a agarrar por algo tonto, van a ver que lo van a agarrar por algo tan estúpido como, no sé, dejar su DNA en un pedazo de pizza. O sea, muy específico, uh-huh. y que de hecho pasara 12 como años después, uh-huh. exactamente igual, porque este hombre es padre de familia, es arquitecto, es dueño de su propio
negocio.
Despacho, ajá, de su propio negocio. De hecho, su hija también trabaja, una de sus hijas trabaja con él. Y lo agarraron especialmente por eso. La policía lo estaba ya siguiendo, ya tenían sospechas, uh-huh. entonces lo estuvieron siguiendo. Este hombre se encontraba en Manhattan, aquí en Manhattan, en New York, en Estados Unidos. Estaba comiendo lo que es aquí algo muy normal, uh-huh. un pedazo de pizza por la calle. Y no se terminó la orilla de la pizza, ajá, la crust, y la tira al bote de basura. Los investigadores que lo estaban ya siguiendo para este entonces van, agarran el pedazo de pizza y es como, por fin consiguen tener un sample de ADN.
A mí eso de que sea un hombre blanco no me sorprende.
A mí tampoco.
So, eso ahí Howard Stern no dijo nada.
Creo que sí.
A mí lo más raro es que dijo lo del pedazo de pizza. Eso es lo más, ¿what?
Muy específico.
Pero lo otro, lo demás, eso lo puedes averiguar con la victimology. You know what I mean? Ajá. Creo que eso es...
Como con las lógicas y
lo que se sabe de
estadísticas de los asesinos seriales. Y sí, tienes razón. Mm-hmm. Era como que, ok, sí, a lo mejor es padre de familia o muy normal porque eso lo sabemos.
Tipo BTK, ¿no? Porque uh-huh. también BTK era súper normal. Iba a la iglesia... Mm-hmm. He was a really good dad. Su hija dice que fue un padre fantástico, pero, güey.
Como dicen, caras vemos, trastornos mentales, no sabemos.
Pero, señoras, hijos, o cualquier persona, si tu papá o tu esposo tiene un cuarto o un bunker mm-hmm. donde tú no estás permitida en lo absoluto.
En tu propia casa.
En tu propia casa, y tiene también 7 candados y toda la cosa. Eso es una red flag. The biggest red flag.
Y lo hemos visto muchas veces. Una y otra vez.
En primer lugar, tú a mí no me vas a decir en dónde puedo entrar y en dónde no puedo entrar en mi propia casa. Uh-huh. Número 2. Si tú me dices que no puedo hacer algo, más curiosidad me entra. y por mis huevos voy a entrar. Sí. So like, how are you not nosy to be snooping around your husband's things?
Pues por eso mucha gente no le cree que ella no sabía nada. Especialmente porque, disculpen, olvidé mencionar que todas sus víctimas, o la mayoría de ellas, eran escorts o damas de compañía. Uh-huh. Entonces, ella dice, la esposa, por lo poco que ha dicho, de que pues ya obviamente su matrimonio estaba en problemas, deteriorado, que de hecho ella recuerda haber visto por lo menos a 2 de las víctimas dentro de su casa, pero que para ella era como que, ah, pues me está engañando. O sea, ya lo sé.
¿Me entiendes? Okay. Pero después de ver a esas muchachas, ella nunca vio ningún reportaje que decía que they were missing.
En el momento no, o sea, como que no.
And they're like, no se quedó like, yeah, like.
No conectó uno con otro, la mujer. Es lo que te digo, mucha gente no le cree de que ella no sabía.
No, ¿sabes qué? No es de que no supiera, a lo mejor no sabía, pero a mí se me hace que tenía un sentimiento aquí en el estómago.
Y no quería confrontarlo.
Y no quería confrontarlo, o a lo mejor se hizo la güey. Pero she must have felt something. Hubo de haber sentido algo. Like,
yo también creo eso, Jackie. Yo no también mames. Creo de que...
O sea...
Y luego ahorita están saliendo ya como a relucir más testigos. Digo, este caso, o sea, es grandísimo. Lleva aquí en Estados Unidos, llevan 13 años buscando a este hombre. Este caso sería muy curioso también, porque no es como que pasó hace mucho tiempo donde... No la tecnología, donde era más difícil capturar a alguien por el ADN. Sin embargo, esta persona por 13 años estuvo todavía haciendo esto en nuestra actualidad. Uh-huh. Por eso es tan grande, porque es uno de los casos más grandes de la actualidad de asesinos seriales, por cómo se llevó a cabo y por todo el tiempo que esta persona, pues, prácticamente se salió con la suya.
Uh-huh. Y puede haberse dejado encontrar por algo tan estúpido.
Sí, pero ese video de ese
conductor.
De conductor de radio, como tú dices, a lo mejor no es nada raro lo que estaba diciendo.
No
su principio.
Descripción, pero ajá, de lo de la pero pizza.
Pero lo
sí.
de la pizza fue como que, ay, espérate, eso fue muy específico.
Ya.
Y más porque fue hace 12 años que este lo predijo. Uh-huh. Fue muy tonto. Es como que, a ver, espérame, ¿qué pasó aquí? Y si llama Robertson mucho.
Tiene una bolita mágica de
y llama mucho la atención. Llamó mucho la atención, claro. Como les digo, este caso todavía están saliendo updates, está desarrollándose todavía. Uh-huh. Hay demasiadas cosas. También se dice, la verdad, no lo pude verificar, que la esposa tiene cáncer y está lidiando también
con
esto. Reporteros en su casa, o sea, afuera todos los días. Ahorita... ya han puesto como unos hules azules porque siguen recolectando evidencias, para que no sea tan accesible al público. Sabemos que noticieros tratan de tomar fotografías, cosas así, porque tienen miedo de arruinar cualquier tipo. Es que se sospecha que no lo hizo solo, o que tiene algún tipo de cómplices, y te voy a decir por qué. Porque han salido personas anónimas, obviamente, que supuestamente vieron el búnker, que él les mostró el búnker, y era de que, pues este búnker no es como cualquier cosa, o sea, está como acondicionado.
Sí, pero mucha gente tiene bunkers, de esas personas que piensan...
Y es como él
the end of the world.
Ajá, él people. Como lo manejaba de esa manera, de que, miren, en caso de que un apocalipsis, miren...
Todo vaya a la mierda y yo estoy listo.
Yo tengo aquí mi de esta, y lo mostró. Y lo mostró, pero supuestamente estas personas que llegaron a ver esto... Uh-huh. Ahora que ya salió todo arreglo,
like, oh, sí, shit.
Se les hace como que, ¿sabes qué? Yo miré esto y esto, de que no sé por qué no conecté. Es que realmente puede ser hasta...
Hindsight is 2020.
¿Me entiendes? Puede ser cualquier persona y no la vas a mirar, o sea, no te lo vas a, a imaginar hasta que salga de luz.
Es como, por ejemplo, alguien entró al bunker, miró los calzones de una mujer. Ah, okay, whatever, like, pueden ser de
su esposa, a lo mejor esposa, se viven aquí whatever. Y hacen
pero
sus
ya
cosillas.
Después que sale todo eso, like, estaban muy chiquitos para su esposa, o a lo mejor este y el otro, whatever, o no, lo que sea, you know what I mean?
Sí.
Ya después de like, oh, shit, como que ya conectan todo. Nunca te puedes imaginar que estás en la presencia de alguien.
Y luego también ahorita
así
está saliendo a relucir un poco, dieron una parte de como su cosas que encontraron en su computadora, uh-huh, de lo que él buscaba en la computadora. Uh-huh. Este hombre se buscaba a sí mismo y buscaba, haz cuenta, ponía los nombres de las víctimas, uh-huh, para saber si había alguna noticia, alguna pista, lo cual es muy común.
Stay up to date, yeah.
Ajá, muy común en estos casos. Uh-huh. Él mismo se proclamaba y se lo dijo a sus amigos y colegas que él era fan de el Long Island Serial Killer.
Fan of himself.
De él mismo. Él era fan
club
de él
of
mismo,
one.
Claro. Pero obviamente en ese tiempo, pues ellos no sabían que se trataba de él mismo. Y este güey echándose flores, o sea, de que sí, soy fan. Y luego
that's
más porque...
That's a red flag, too. Uh-huh.
¿Verdad que sí?
Yeah.
Y ya sé lo que van a decir. Ay, pues ustedes tienen literal
sí,
todo un podcast de asesinos
sí,
seriales.
Pero no estamos dándole... Oh, we love him.
Crédito.
No,
ni somos...
Estamos hablando mierda de ellos.
Somos fan de este tipo de...
We're a hate group.
Ajá, de
asesinos.
De asesinos. No, los admiramos.
Yeah.
Él sí, él admiraba a él mismo.
A él mismo. Narcisista.
Sí. Y luego también está saliendo de que estaba investigando a los familiares de las víctimas. Uh-huh. Lo cual, obviamente, esto desató también algo en los familiares de que qué era el siguiente paso o qué es lo que pensaba hacer con la información. Porque tenía información ya muy, muy personal de una de los familiares de las víctimas, uh-huh, incluyendo niños. Incluyendo también encontraron, obviamente, pornografía infantil, uh-huh, en su computador. Se le viene algo grande, contigo, esto va para largo todavía, sabemos yep que por lo menos otros, ¿qué le calculamos?
Dos
años más, yo uh-huh también de investigaciones y que salga a relucir. De hecho, sin saber que era él antes de que lo capturaran, ya había documentales uh-huh de él. So, ahora que ya salió a relucir, que ya se encontró quién es, no puedo esperar para mirar los yep documentales. Yep. Y este fue en mi opinión, el más grande como...
Del 20,
breakthrough,
yeah,
ajá, de este año, de 2023, que hayan encontrado a este, o al menos a mí, cuando salió la noticia, fue de que, ¿qué? No uh-huh lo puedo creer.
Yes.
Y fue la actualización del Long Island Killer uh-huh de este año, 2023.
Uh-huh. Bueno, mi último caso es de Leslie Van Houten, quién uh-huh sepa la madre, cómo se dice, miembro de la familia Manson. El 11 de julio de 2023, Leslie Van Houten, miembro de la familia de Manson, fue liberada de prisión después de haber cumplido más de 50 años de sentencia.
Wow.
Leslie, voy a decir su nombre porque su apellido está medio cabrón. Leslie fue una de los miembros de la secta de Charles Manson que asesinó a Leno y Rosemary LaBianca el 9 de agosto de 1969, solo un día después de los asesinatos en la casa de Sharon Tate, que te acuerdas que Sharon Tate estaba como 7 o 8 meses embarazada y todo eso. Leslie, que tenía 19 años en ese momento, apuñaló a Rosemary LaBianca más de 12 veces. Mm. Leslie fue condenada inicialmente a muerte en el 71, pero el estado de California abolió la pena de muerte un año después.
Mm, por eso sigue viva
mm-hmm
y pagando su condena.
Leslie, que ahora tiene 74 años, pasará un año haciendo la transición a la vida de afuera de cárcel en un centro de reinserción social. Mm-hmm. Originalmente había sido elegible para libertad condicional en 2020, uh-huh, pero el gobernador de California, Gavin Newsom, bloqueó su liberación, dije en el pastel.
Sí.
Which, good for him. Uh-huh. El gobernador de ahorita se la pique porque salió. Durante su tiempo en prisión, Leslie obtuvo 2 títulos en consejería. counselor. Y está buscando trabajo cuando comenzó su libertad condicional. So she's out and about.
Ya está en la sociedad. Se reintegró a la sociedad. No creo que se le vaya a hacer absolutamente nada fácil.
No, porque...
Es literal otro mundo al que ella está saliendo.
Si a lo mejor que cambie su nombre.
Va a tener que hacerlo.
Porque, obviamente...
Si no es que ya lo hizo.
A lot of people are gonna know who... A lot of older people. La gente ya mayor va a saber a lo mejor quién es. Va a decir, te me haces reconocida. No sé de dónde. La gente más joven va a decir, esta viejita...
Por el nombre, tal vez.
The background check. So, todo es... va a tener un tiempo difícil en encontrar trabajo. En
integrarse a la sociedad.
Yes, porque de los 19...
Ahorita, esto fue en los 70s. Eso es completamente un mundo diferente.
Va a salir, no sabe de ni qué ideas, un pinche iPhone.
No había celulares.
No había nada, o sea, no, it's gonna be hard for her now. Yeah. 12 veces, güey, se me hace muy...
Personal. Like, con coraje.
Like, it's a lot. It's a lot. Okay. A mi opinión no debería de estar suelta. I really think she shouldn't. Pero... Entiendo que she was 19, que le salvaron el cerebro, estaba en una secta y todo el pedo, pero still, 19, you know. Estos miembros de la familia de Manson eran jóvenes inteligentes, güey, que venían de familias buenas. A lot of people think que eran chiquillos ahí de la calle, que no, güey.
Que fueron manipulados muy fácilmente.
Eran, like, kids que tenían en la escuela, like, straight A's, que tenían, like... Vidas al colegio buenos and everything. So, no.
Sí, no venían de familias que, los abusaban. No. Que esto que lo otro, ¿no?
So,
eso es.
Yeah.
Sería muy interesante porque hasta ahorita no ha hecho ningún tipo de entrevista ni.
¿Leslie?
Ajá. Al momento de salir.
No que yo sepa, no. Don't think she would want to.
Es lo que te iba a decir. No a creo lo mejor, que vaya no a querer. Sé si. O se está preparando, tal vez. Podemos, es porque muy pronto para decirlo.
Que yo sepa, no, no hicieron tanto show de su liberación.
O quiere mantenerla en un tipo de anonimato.
Bajo perfil. Si yo fuera ella, yo no diera ningún tipo de entrevista para nada. Porque eso es poner tu cara actual para la gente que mire. Y recordar a la gente de cómo te miras. Porque te conocen tu cara de 19 años.
Sí.
No de ahorita de 74. Soy yo que ella mantuviera mi nombre.
74 ya solamente yo creo que salió a morir en paz, por decirlo así. O en libertad, por decirlo.
No, puede vivir hasta los 90 la güey, pero... I mean... Who? Alone. ¿Tú crees que a lo mejor su familia la quiere o tenga amigos o like...
Si aún tiene familia... cercana.
Yeah, so I don't know. Yo que ella mantuviera bajo perfil, cambiara mi nombre, don't talk to nobody, mind your own business, stay out of the spotlight. Estos fueron los casos.
Estos fueron los casos, las actualizaciones, unos de los casos de de lo que pasó en el mundo, en el mundo de los asesinos seriales en el mundo criminal del 2023. Ha sido un episodio especial para cerrar, como que dije antes, con broche de oro este año. Esperemos que les haya gustado y que
tengan un buen año nuevo.
Que empiecen con todo, gente. Hay que echarle muchas ganas. Hay demasiadas cosas pasando en este mundo que realmente, que son muy malas, que están pasando demasiadas cosas alrededor del mundo. Guerras ahorita. Hay que tratar de mantenernos positivos porque es lo único que queda. Les damos las gracias por acompañarnos todo este año. Gracias a toda esa gente que nos apoyó, que nos sigue apoyando con cada like, con cada share, con cada comentario, cada sugerencia, buena, mala, no importa. Gracias a todos, les damos por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Zona del Crimen. Yo soy Jessica Torres.
Y yo soy Jackie Espinosa.
Muchas gracias y nos vemos aquí el año que viene.
Adiós.
This has been a Rogue Media Network production.